Cuando escuchábamos la música de inicio de esta reunión, apareció la pregunta en mi mente. El ego como una cosa disonante, la música me pareció en algún momento así, mas había en el fondo de ella algo que tenía una armonía. A pesar de haber voces disonantes, en un tono un poco fuera, había algo en el fondo que era una armonía, había una armonía. Y eso me hizo pensar en el ego. Luego, en el ego, la cosa individual, ¿sabes? Y luego, la música continúa y aparece la armonía y el tono en una sola cosa. Y aparece la humanidad. Creo que también, de acuerdo a lo que estabas expresando o lo que Marisa nos traía, también se me presenta una cuestión como si el ser humano tiene libre arbitrio. Y eso parece ser una ley en este planeta. Encuentro difícil el tiempo aún de que una intervención haga quebrar esa regla. ¿Hasta cuándo el ego tiene que manifestarse, por un lado, para que pueda la humanidad se manifestar y salvar o se elevar lo suficiente? ¿Hasta cuándo esa regla de la manifestación del libre arbitrio que nos hace ser disonantes va a permanecer con nosotros y no va a primar esa humanidad? ¿Cómo tú, qué podrías traerme para yo poder tener un poco más de clareza respecto de esas cosas?
Bueno, primero un poco sobre esa música, ¿viste? Ya que la has citado. Yo no pudiera, no sé, razonar el sonido de esa música. Se encontraría de que es profética. Es de una ópera, la escena es una entrada en una iglesia. Y de alguna manera es como si representara la segunda llegada de Jesús. Toda la música de alguna manera habla de eso. Por eso digo que es profético y forma parte de una gran verdad que se inocula a la humanidad a través de una aparente ficción. Es decir, lo que ahí se celebra internamente todavía no ha sucedido. Sin embargo, se le da una forma humana en una ópera y sucede en la ópera. Pero parte de lo que sucede en la ópera como significado será lo que debe suceder en la humanidad mucho tiempo después. Sin embargo, a través de esa ópera y de las tantísimas veces, miles y miles de veces que se ha representado, el género humano se va adaptando, adecuando a la vibración de esa música, de esa escena y de su significado. Eso por un lado, ¿no? Vos hablabas de ese libre albedrío. Eso en algún sentido es así. Desde una región o desde una dimensión al ser humano. Pero no es así dentro del ser humano. Es como que Dios te puede conceder a vos la libertad, vamos a decirlo así. para que nos entendamos mejor. Pero vos te vas a mover de acuerdo a lo que hay dentro tuyo. Quiere decir que tus actitudes, tus acciones van a provenir de lo que hay dentro tuyo. Quiere decir que en cierta manera vos no estás libre. No sé si podemos ver esto. Vos has sido dejado en libertad, pero vos no estás libre. Es como un individuo lo dejan libre de la cárcel y va al mundo y después está preso de sus pasiones. ¿De qué libertad gozó ese hombre? No fue libre ni en la calle ni en la prisión. Nunca fue libre esa persona. Entonces, ¿cómo juega todo esto con este enorme esquema de esta intervención posiblemente llamada ese gran rescate o la gran evacuación? Yo creo que a veces el interior de un ser humano puede a veces estar tan errado que mucho daño se podría hacer. Y es ahí donde la providencia quiere que no se haga tanto daño. Es como el caso que citábamos, esa persona quedó en libertad, salió de la cárcel, pero empieza a cometer desatinos. Y de alguna manera lo que puede ocurrirle o el castigo que podría tener es mucho peor a lo que estaba en la cárcel. Entonces es como si le quisieran evitar eso. Y acontece una intervención para que él no sufra las consecuencias de su aparente libertad. El libre albedrío es algo muy elevado. ¿Acaso uno no se ve impulsado compulsivamente por su interior para sentir esto, para pensar, para hacer esto? Que sí que es un interior que no se ha aclarado, el que nos lleva a experimentar para ser aclarado. Que sí que en realidad no estamos en libertad. La libertad es aparente. No vamos a ver el aspecto en que hay algo más allá de la naturaleza humana que siempre ha permanecido inafectable. Pero nosotros en la actualidad no nos movemos desde allí. Nos movemos de acuerdo a una causa, a un efecto, y nuestra vida transcurre en medio de esa dualidad. Entonces eso tiene que ser aclarado. Y yo creo que todo ese tema del gran rescate es para evitar males mayores y para que la humanidad pueda estar reorientada una vez más, como tantas veces lo habrá estado, hacia destinos más promisorios, más benéficos. ¿Sí?
De alguna forma, particularmente y durante algún tiempo, pensé que la gran solución sería un gran rescate. Yo creo que de alguna forma era una medida de mi incapacidad de encontrar que el hombre podría salvarse a sí mismo o yo me salvara a mí mismo. Necesitaba de algo, de alguien que lo hiciera por mí o por mi conciencia. Y hoy día cuando hablamos sobre ese, no hoy precisamente, en este momento cuando hablamos sobre ese gran rescate, luego me vuelve a la mente, si no es la búsqueda de una facilidad, de que alguien venga a rescatarme y yo me quedar tranquilo esperando que eso acontezca. ¿Dónde queda el sentido entonces de superación del hombre por sí mismo en la busca de esa proyección hacia los otros sanamente para encontrar ese, para me encontrar a mis hermanos en esa colectividad, en esa humanidad? ¿Entonces el hombre no se salva por sí mismo? ¿Tendrá que salvarlo algo que hace parte del mismo? ¿Por quién debo esperar? ¿Por quién debo? ¿Qué debo hacer?
Mira, hay dos cosas en eso que has comentado. Primero, que esa intención del rescate es un poco para reajustar o armonizar la incertidumbre del destino humano. Sí, por un lado. Por otro lado, el suponer de que uno se verá como salvo y va a permanecer como tranquilo porque alguien está haciendo las cosas. nada más lejos que la realidad de eso. Te aseguro que nadie va a quedar tranquilo. Así que despreocupate de tu tranquilidad, porque no la tendrás ni vos ni nadie. Despreocupate de eso. Todos van a ser movidos hasta las entrañas, te aseguro. Porque solamente así se podría heredar un mundo diferente o un mundo mejor. Seguramente que sí. Si uno esperara tranquilo y otro hiciera las cosas, ¿sí? ¿Cómo podría continuar en las cosas ya armonizadas? ¿Cómo podría continuar? Si solucionarían ciertos aspectos o las grandes interferencias que tiene la evolución humana, ¿qué me asegura a mí que yo puedo convivir mejor con eso? Después, al contrario, va a ser mucho más difícil convivir. Imagínate lo que quiera uno imaginar, o como muchos han imaginado, que son llevados a otros lugares seguros, se modifica la situación de la Tierra, queda aparentemente depurada esto y el otro. ¿Qué hacen luego cuando vuelven? Porque volverán y seguirán compartiendo la evolución humana y nacerán y morirán por infinidad de veces. ¿Pero qué van a hacer en un mundo que ha sido preparado de otra manera? Si antes no podía convivir con el mundo, creo que ahora podré convivir acaso si el mundo es más perfecto o es mejor. ¿Será más fácil? No, para nada. Además, no creo y no confío en el buen criterio del ser humano, salvo que alguna situación lo modifique. Y la situación posiblemente sea tan grande que toda la humanidad pueda quedar modificada. Así que eso de esperar tranquilamente que otro haga las cosas, te diría que nadie va a gozar de esa tranquilidad. Y vos sabés que te diría algo hasta como personalmente, ¿no? Me gustaría, eso depende un poco de vos y de tu tiempo, que mañana en el Congreso, si es que vos podés venir por tu tiempo, etcétera, que hagas la misma pregunta. ¿Podés?
Claro que sí.
Nos vamos a jugar los dos ahí. Te agradezco. Hacela, ¿eh?
Sí.
Ya estás convocado, ¿eh? Viste, ya dejo de estar tranquilo.